La Señora de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En nuestra oración de hoy podemos partir de esas palabras sublimes que constituyen el prólogo del Evangelio de San Juan, tan importantes que durante muchos siglos la Iglesia las rezaba al acabar la misa, hasta la reforma del Concilio Vaticano II, aquello que se llamaba el último Evangelio. Y realmente esa es una cosa muy lógica que hayan querido los papas y los liturgistas, que todos los días se recordara este proyecto fundamental de Dios sobre el hombre y de la encarnación del Verbo y de la divinidad del Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba en Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio poder para ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacen de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino que nacen de Dios. Ex Deo nati sum, nacen de Dios. Y se nos está revelando el proyecto divino. Hay gente que, pues, nosotros mismos, cuando perdemos de vista este proyecto divino, decimos, bueno, pues qué triste plan de Dios. Pero la verdad es que la vida está llena de penas, de dolor, enfermedad, de dificultades. Y luego tenemos la terrible perspectiva de condenarnos para siempre. Más nos valdría no haber nacido. Pero es que Dios no quiso la creación solo para evitar que nos condenáramos eternamente, sino que la razón absoluta de la creación es precisamente la divinización. Como acabamos de leer en este prólogo, en el proyecto de Dios no habla para nada de la redención. La redención de que Cristo murió y tal, no dice absolutamente nada. Nos está dando el proyecto absoluto de Dios. La redención vendría a ser el proyecto relativo. ¿Relativo a qué? Pues relativo al pecado. O sea, ya que el hombre pecó, ahora resulta que necesitamos ser redimidos. Pero aunque no hubiera pecado, de todas maneras el proyecto de Dios era que el hombre naciera de Dios. No solo naciera de la carne y de la sangre y de la voluntad del hombre, sino que viviera de Dios, que fuera una criatura nacida de Dios, directamente de Dios. Claro que alguien que nace por la carne y la sangre, en último término nace de Dios, pero nace simplemente como una criatura, no nace como un hijo. Surge como una obra de Dios, pero no como alguien que participa de la naturaleza de Dios. Ex Deo nati sum. Pues ex Deo nati sum hubiera sido igual si no hubiera habido pecado. De todos modos, el proyecto de Dios es este. Y es muy bueno que, como siempre, volvamos a estas ideas fundamentales o ideas madres para decir que no se me olvide, porque entonces puedo perder la conciencia de mi identidad. Y que no tenga yo nunca, a lo mejor, alguna sensación como de baja autoestima, o de sentirme menos, o de tener otro, no sé, otro timbre de gloria. No sé por qué ahora la gente le ha dado por averiguar sus orígenes remotos y manda el ADN, no sé a qué lugar de Estados Unidos, y ya le regresan una cosa, que oye usted saber si es verdad, diciéndole que vienes de, no sé, de Ucrania, o de África, o de quién sabe quién, o tienes tanto por ciento de sangre judía, bueno, da igual, o sea, no tiene absolutamente nada, o gente que está muy orgullosa de sus apellidos, porque se apellida, pues no sé, Limantur, o lo que sea, bueno, entonces, no tiene absolutamente ninguna importancia, o sea, nuestra real importancia es que somos de Dios, nacidos de Dios, somos hijos de Dios. Dios nos ha querido, aunque parezca una barbaridad, para que nos convirtamos en dioses. Y este teatro, este teatrito en el que estamos, este teatro del universo, es el escenario sobre el que libremente debemos decidir si sí o si no a aquel que quiere endiosarnos. Él quiere darnos esa felicidad desbordante e inimaginable de la Trinidad. Y es algo que, pues, los padres de la Iglesia repetían mucho, sobre todo los padres griegos. Toda la idea profunda de ser, eres un ser divinizado, un ser deificado, o quizá con palabras latinas, pues eres no solo alter Christus, sino ipse Christus. Decía San Ireneo, el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien por su inmenso amor se hizo lo que nosotros somos, a fin de elevarnos a lo que Él es. Y San Agustín, para ser dioses a los que eran hombres, el que era Dios se hizo hombre. Y por eso, entre todas las especies que pueblan este planeta, todas tienen satisfechas sus necesidades vitales, excepto la especie humana. No encuentra en la naturaleza su paz y su sosiego, y por eso vive permanentemente desasosegada. Incluso cuando parecería que ha alcanzado todas sus metas, llega a poseer no solo lo necesario, sino lo superfluo, sigue teniendo una enorme carencia. Sigue inquieta, causa una profunda insatisfacción. Y aquello que recoge San Juan en el prólogo, lo vuelve a repetir ahora, no con palabras de esta escuela juánica, sino con palabras del mismo Cristo. Y palabras pronunciadas en el momento en que está a punto de poder dejar de dirigirse a sus apóstoles, o sea, poder dejar de enseñar, que es cuando está ya a punto de ser apresado. Después de la última cena, en esa oración a su padre, empieza a decirle, es la revelación más honda, como tu padre en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, no que sean uno como diciendo, bueno, vamos a ver si hacen un equipo y si tienen, no sé, se llevan bien, no, en nosotros sean uno solo, un solo ser, yo en ellos, el Cristo y nosotros, la vida de Cristo, y tú en mí, para que sean perfectamente uno, no nos desparramemos o nos dispersemos, ¿verdad? Hay una única línea en nuestra vida, una única dirección. Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Identificados conmigo, yo en ellos. Y así hijos del Padre, en una comunión de naturaleza. Y son verdades que nos trascienden, pero que hemos de estar dándoles vueltas y recordar la constante enseñanza de San José María, que decía, el fundamento de la vida de los miembros del Opus Dei es con la conciencia, el sentido, el saberse hijos de Dios. No en el sentido genérico de, pues, no sé, como son hijos de un artista, sus cuadros, sino en el sentido fuerte de decir es que es una verdadera participación en la naturaleza divina, una verdadera deificación, una verdadera transformación, y a eso tiende todo, pues, tiende mi penitencia y tiende sobre todo mi recepción eucarística y tiende mi oración y tiende la acción interior del Espíritu Santo. Y más puede darse esa divinización que comenzó en el bautismo, pero que puede estar como encapsulada, como bloqueada, o como yo distraído, como yo en otras cosas, o me puedo pues complicar. Y por eso todo consiste en volver a unificarme en esta dirección exclusiva. O sea, todos nosotros hemos oído de esta beata mexicana, la última que se ha beatificado, muy poquitas, creo que hay 3 o 4 o 5. Esta es la última, a ver si alguna de ustedes se apunta a ser la que sigue, la siguiente beata mexicana. La beata Concepción Cabrera de Armida, una señora que tuvo 10 hijos y que es la que pues recibió esa carisma de todas las obras de la cruz y junto con el padre Félix de Jesús, los misioneros del Espíritu Santo, en fin, una mujer muy de Dios. Entonces, en un momento dado, en octubre de 1923, se muere su director espiritual, que por cierto era obispo de Puebla, Monseñor Ramón Ibarra. Y al padre Félix le habían prohibido, pues, sus superiores tener pues, contacto con la señora Conchita. Total que se encuentra a Monseñor Luis María Martínez y le dice que le pide que le diera una ayudadita a mi alma. Y entonces le manda una especie como de cuenta de conciencia que recoge su biógrafo, Javier Sicilia. Y le dice, ¿cómo está? Le dice, antes dormía en el suelo, pero con las bronquitis ahora duermo en la cama. Tenía una tabla que ponía sobre el colchón, pero al cambiarme de casa se perdió, y yo tan fresca. Si ha leído usted lo que le di, unos papeles de su oración, debe pensar que debía ser yo otra de la que soy, como yo misma lo pienso y lo deploro. Debía vivir una vida toda de Dios, anonadada toda con sus favores, toda sobrenatural y divina. Y nada de eso. Vivo una vida natural, animal, con los favores de Dios en el ropero, casi sin mortificación, sin examen particular, no hallo de qué, por floja. La oración la he reducido a una hora en la mañana y otra en la noche. Cuando me levanto a la oración de la noche, en el día estoy con desvanecimientos, será por vieja. Tiene una angustiosa soledad o desierto mi alma. Me siento vegetar, quisiera volar y no tengo alas. Me asfixio y no tengo salida. Estoy como en un túnel, en un pozo, en una cerbatana, oprimida, en tinieblas, dolorida, llena de mí misma. Me causo asco, en un círculo de respetos humanos, con 1000 prudencias. Tengo casa y no tengo. Tengo confesor y no tengo. Cada vez que puedo confesarme lo hago y con el que puedo. No puedo subir a la iglesia del Carmen porque me hace daño. Voy a misa a la enseñanza, pero el capellán no confiesa. A las obras que me han costado más que la vida, no puedo ir, no debo. Al padre Félix lo veo poco, sin libertad, así vivo. Oh Dios mío, cuánto me llevo a focar así. Sufro cuando pienso en sus favores y en mis infidelidades sin nombre. Siento el inmenso peso de sus gracias que me aplastan cuando me actúan y me consuelo pensando o figurándome que son mentiras. Mire, Señor, si yo quiera, tuviera delicadeza, ya me habría muerto, pero no entiendo. Soy sensible y muy de piedra y no correspondo. Quisiera ser santa solo por corresponder a las bondades de Jesús y me quedo en el estercolero de mis propias miserias. Después de esto dice el biógrafo, Martínez no se espanta. Y le escribe, ¿qué necesita? Simplificarse. No se haga bola. O sea, después de todo lo que me está diciendo, simplificarse, o sea, simplifíquese. No se multiplique. Lo mejor que usted puede hacer es vivir la transformación en Cristo. Quítese pues toda timidez, que el amor perfecto echa fuera el temor. Sea santamente audaz. No me extraña la narración que usted me hace de sus miserias. La nada tiene que producirlas. No se quede angustiando con todas sus fallas. No le deben inquietar, porque a Dios le place que el esplendor de sus gracias se destaque en la sombra de nuestras miserias. Y la sombra, por contraste, glorifica también a Dios. No se preocupe porque usted no tiene nada adquirido, todo es dado. El mérito no es nuestro, la gloria de Dios no se mide por nuestros esfuerzos. Y por eso le repito, ¿qué necesita? Simplificarse. O sea, a ver, trae un caos absoluto de todo tipo, echa bolas. Pues simplifíquese en qué, pues en vivir su transformación en Cristo, que se puede decir, vivir pues, filiación divina o vivir el ser ipse Christus o el vivir en Él, el tener esta conciencia. Y dice Cecilia, Concha y Luis María Martínez se han encontrado. Si algo conoce este espiritual, que como San Bernardo será al llegar al Arzobispado de México un político y un negociador polémico y excepcional, son los procesos místicos. Una línea fundamental le marca trabajar en la simplificación de su vida. Ni el diablo, ni la guerra cristera, ni las terribles penas que le aguardan lograrán apartarlos. San José María decía también, mira, toda la vida espiritual, toda, es un proceso de simplificación, o sea, de descomplicación. Pon el ejemplo de las alcachofas. A ver, esto fuera y esto fuera y esto fuera y esto fuera. Llega al centro, o sea, estate en el, pues no sé cómo se llama, el cogollo o el corazón. Ahí donde debes estar, en esto que te está diciendo el prólogo de San Juan y lo que está diciendo Jesús ya en su oración al Padre, que sean perfectamente uno, que estén donde estamos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, y así serán perfectamente uno. Y tenemos, como sabemos siempre, pues aquel que tiene el gran empeño de romper la unidad a la que estamos llamados. El demonio está muy, muy empeñado en eso, esa es su etimología, incluso es el que se entromete, el que se mete de por medio, el que separa, el que rompe la cohesión. ¿A dónde voy? Pues voy a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pues una sola cosa, llenarme de Dios. ¿Estoy roto? Sí, pues precisamente por eso viene la gracia a ayudarte en tu simplificación. Acuérdate del grandioso proyecto de Dios. Aquí se hace un escenario. El mundo simplemente es el escenario de, como si dijéramos, de una máquina de hacer dioses. De una máquina de hacer que estas criaturas que están hechas del barro de la tierra y que están además rotas se vayan como recomponiendo. Hay un término que no sé exactamente qué significa, pero lo he oído, que ahora con estas palabras nuevas de la informática, un término que es desconfigurado, está desconfigurado. Creo que el teléfono, se dice, no sé si se le cayó al agua o quién sabe qué le hizo, se cayó y se rompió, o se le perdió el chip, o cambió de chip, pero se desconfiguró. Pues yo creo que puede ser bueno decir que tú también estás desconfigurado o te desconfiguras constantemente. Tiene que venir un técnico a decir, a ver, otra vez todo va a funcionar porque ya tu yo profundo, tu centro interior, está donde debe. Pues ayúdanos a entender tu mensaje, ayúdanos a comprender por qué nuestro fundador decía, es que este es el fundamento. El fundamento es la realidad de que somos hijos de Dios. De que así está, no porque lo diga San Agustín o San Irineo o porque lo diga Martínez, sino porque es el proyecto de Dios desde toda la eternidad. Entonces podemos decir, bueno, es que Dios está efectivamente absolutamente a mi favor, está absolutamente involucrado conmigo, está absolutamente pendiente de que se vaya realizando ese proceso. Y me pueden separar muchas cosas, muchas. Empezando a lo mejor por un mal enfoque de mi vida espiritual, por ejemplo, como decíamos también, como un enfoque de mínimo, un enfoque de no meterme con todo, con toda la carne en el asador. O sea, voy a todo con esto, y si algo no va, díganmelo, por favor, díganme algo que no va, porque ustedes se dan mejor cuenta de lo que yo soy, porque me ven desde fuera. Yo me veo desde mí mismo y sé que soy mi peor enemigo, y me puedo autoengañar, y a lo mejor no estoy dando lo que debía dar, y tengo rompimientos en mi unidad de vida de cualquier tipo. A lo mejor tengo rompimientos, por ejemplo, en mis relaciones sociales. Allá no me porto como hijo de Dios, porque lo que sea, porque juzgo, porque critico, porque bebo de más, porque como de más, porque, no sé, porque tengo mucha vanidad, porque estoy demasiado atento a los respetos humanos, como Concha, que decía pues que está perdida en los respetos humanos. El señor este Sicilia dice pues que efectivamente que era un gran defecto de Concha estar siempre como por ejemplo buscando directores espirituales que fueran obispos o arzobispos. Pues yo no necesito un director espiritual más que arzobispo. Bueno, pues, y pues tenía que rectificar, y seguramente rectificó, y Dios por eso le mandó también muchas pruebas. Pero la unificación pues es como el fin de nuestra vida. Y entonces Dios nos dice, te voy a mandar al Espíritu Santo para que haga en ti esa labor como armonizadora de todo tu interior. Es el experto, que tú que estás desconfigurado porque te rompió el pecado, y porque tú mismo eres tu propio enemigo, y porque a lo mejor hay cosas que no has aceptado y que es bueno que te las digan, y es que tal cosa o tal otra, bueno, pues sí voy a cambiar, no sé, esta costumbre o esta moda o esta manera de hablar o esta pereza, o, bueno, es que voy al proyecto de Dios. Soy de Dios, ex Deo nati sum, he nacido de Dios. Sí, he nacido de Dios, no de la carne y de la sangre. No, también nací de la carne y de la sangre, pero por eso mi verdadero nacimiento fue el día de mi bautismo. Ahí nací de Dios, y por eso muchas veces podré, como aquel joven de camino, sentirme engallado el cuerpo y soberbio por dentro, pensando, soy hijo de Dios. Y tengo el peligro, el riesgo de que se me olvide, de que crea que soy hijo del mundo o hijo solo de mi tiempo. Y por eso Jesús dice que es el maestro y que es la luz que ilumina a todo hombre y que es la vida que viene a vivirnos, la nueva vida. Y que es el maestro porque nos enseña cómo ser hijos de Dios. Vivir de Cristo. Pues que nos unifiquemos, que Dios nos dé esta gracia de simplificarnos, porque si no vamos a acabar mareados todos. que ya no sé ni por dónde, ¿no? Sabemos muy bien a dónde tenemos que ir, y si todo lo demás, velo dejando, todo lo demás no es de Dios. No te va a dar aquello para lo que fuiste creado desde el primer momento, cuando creó a tus primeros padres, los elevó a la dignidad de hijos de Dios. Pues acudimos como siempre a María. Dice María, ¿por qué no fue bautizada María como si pues tuvieron que ser bautizados todos los demás? Porque desde el primer instante de su concepción estaba absolutamente, digamos, como reservada, o tenía, estaba requisada por Dios. Era una mujer de Dios. Nació de sus padres, pero antes de nacer de sus padres, 9 meses antes de nacer de sus padres, había nacido de Dios. La Inmaculada Concepción. Ahí Dios la llenó de su, pues de su ser divino. Y pues eso está en nuestro proyecto. Es decir, que María es la Iglesia. María es la que nos dice aquello que todos debemos ser. Y que aunque no empezamos como ella, porque no fuimos concebidos en gracia, sí podemos terminar como ella, en esa plenitud de vida divina. Y San José María por eso decía, ¿vale la pena? ¿Qué es lo que vale la pena? Cualquier cosa, cualquier cambio, cualquier, no sé, desprendimiento, vale la pena porque el proyecto de Dios es increíble. No estamos hechos para pasarla mal y después condenarnos. Sería un Dios muy, no sería Dios. Pero su proyecto es absolutamente inimaginable. Estamos hechos para ser deificados, para ser divinizados, para ser Cristo. Y tenemos, pues, como esta prisa, esta urgencia, este tiempo limitado que nos quede de vida para que se cumpla este proyecto, para que seamos en Dios perfectamente uno. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.